Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Semana fría por delante, pero semana intensa de radio. No se pierdan El Partidazo porque tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio. Lo último que ha ocurrido es que el Rayo Vallecano le ha ganado 2-0 al Almería en el partido que cerraba la jornada 20 de Primera División. Esta victoria coloca al Rayo quinto el Rayo Vallecano, a 3 puntos de Champions. El Almería 14º, 3 por encima del descenso. Pero lo del Rayo es impresionante. Hoy han marcado Rodrigo Eli y Álvaro García, que por cierto ha logrado el gol más rápido de un suplente en la historia de esta liga. Ha tardado 20 segundos en marcar ese 2-0. Es el mejor Rayo a estas alturas desde el año 1978. Impresionante lo que está haciendo el Rayo Vallecano con un equipo que juega bien al fútbol, con un gran entrenador, con una afición volcada a pesar de la hora, del frío en Madrid. En fin, ahora estamos en Vallecas porque de verdad que es muy meritorio. En segunda, Burgos 0, Las Palmas 0. Las Palmas sigue líder con 2 puntos sobre el tercero y el Burgos 7º a 2 puntos del playoff de ascenso. Todo en un día donde todavía colea lo que nos ha dejado el fin de semana, que son muchas cosas. La diferencia de puntos del Barça sobre el Madrid y lo de Vinicius. Hoy el Mallorca ha emitido un comunicado en el que se posiciona en contra de los gritos racistas que captaba ayer una cámara de DAZN. Eran los gritos de un único aficionado, pero evidentemente el Mallorca se posiciona en contra, radicalmente en contra, y lo que es más importante, ofrece toda su colaboración y su trabajo conjunto con la Liga para localizar a esa persona y que reciba el castigo correspondiente. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Efectivamente, durante toda la jornada, la Liga, en coordinación con el Mallorca, llevan trabajando para localizar a ese individuo que insultó ayer a Vinicius de manera racista. El Departamento de Integridad de la Federación rastrea todas las imágenes y sonidos de la zona donde se produjo. La zona, Juanma, está localizada, es la grada Luis Ichar, una zona del fondo donde está el público que más anima al Real Club Deportivo Mallorca. Se rastrea, como digo, todos los audios e imágenes, y la Liga también pone a disposición de todos los aficionados al fútbol un correo electrónico, stopracismo@laliga.es, por si alguien vio algo, ya no solo para este partido, sino para cualquier tipo de partidos, cuando alguien vea algo que haya que denunciar. Recordemos, Juanma, que es la quinta denuncia de la Liga por un acto racista que recibe Vinicius. De las 5, 3 fueron archivadas, la del Camp Nou, la del Metropolitano y también la de este mismo estadio del Mallorca el año pasado. Una está en los juzgados ahora mismo, que es la de Valladolid, y veremos con esta quinta a ver qué pasa. Y sí tenemos novedades, Juanma, importante, que tienen que ver con la pancarta que apareció el día del partido de Copa del Rey, ese derbi Madrid-Atlético de Madrid, esa pancarta que rezaba
en la M30, la pancarta de la M30 y el muñeco.
Madrid odia al Real y ese muñeco colgado con el nombre de Vinicius. Fuentes al tanto de la investigación confirman a la cadena COPE, confirman al Partidazo, que hay una imagen difusa de la persona que coloca la pancarta. Hay ya una imagen que es muy difusa de la persona que coloca la pancarta y están a la espera de los análisis de los restos biológicos que aparecen en el muñeco. Están a la espera de esos análisis para determinar quién fue o quiénes fueron las personas que localizaron o que pusieron, mejor dicho, esa pancarta. Son las novedades, insisto, de esa investigación que sigue su curso.
Es casi un trabajo de los de CSI, ¿eh? Para localizar a este grupo, se supone que no es uno solo, este grupo de indeseables. El Real Madrid está en Rabat, donde el miércoles va a disputar las semifinales del Mundial de Clubes ante el Al-Ahly egipcio, Courtois, una de las 6 bajas con las que cuenta Ancelotti. La ecografía que se le ha realizado no muestra una lesión importante en el aductor izquierdo, pero hay que esperar a la resonancia de mañana para saber si puede llegar a una hipotética final, que sería, ya saben, el sábado a las 8 de la tarde. Por cierto, ya hay fecha para el derbi madrileño de la jornada 23. Sábado 25 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Bernabéu. Real Madrid Atlético, sábado 25 de febrero, último sábado de febrero, a las 6:30 de la tarde en el Bernabéu. Se ha celebrado hoy la gala del 75 aniversario del periódico Mundo Deportivo. Un abrazo, felicidades a los compañeros del Mundo Deportivo. Acudió Joan Laporta a esta gala, que ha hablado de la buena situación que viven en la Liga.
Ya lo habríamos firmado al principio, de llegar a la mitad del campeonato y estar con 53 puntos, o empezar la segunda vuelta y estar con 53 puntos, y a 8 puntos del segundo. Creo que Xavi lo está haciendo de forma excelente. Cogió el equipo en un momento de máxima dificultad, sobre todo compromiso y, bueno, espíritu de equipo.
Espíritu de equipo, es lo que dice Laporta en esta gala. Luego estaremos con Kiki Iglesias, con Víctor Navarro, que han estado con los compañeros de Mundo Deportivo y con todos sus invitados. Tenemos una gran noche de radio porque tenemos un gran equipo de comentaristas, ¿eh? Es lunes de invierno, pero estos lunes de invierno hay que convocar a gente muy, muy caliente. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Muy bien, muy buenas a todos.
Y Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dadme un buen programa, por favor. Creo que lo merezco, ¿vale?
Lo tendrás.
Creo que merezco un buen programa y una gran noche de radio.
Bueno.
Ya veremos, ¿no?
Ya veremos.
Según no prometes
como,
nada.
Según como venga.
Perfecto.
El caldo de cultivo es delicado y sí. Complicado, así
sí,
que
sí,
ya
sí.
Veremos.
Vamos a estar todos tranquilos. En el Barça, por cierto, luego nos va a contar el Nacondis lo de Busquets. Casi imposible llegar al partido contra el United, el partido de ida, que se juega el jueves 16 de febrero. En principio, 2 semanas de baja, pero no está totalmente descartado. Una de las voces del día, la de Ángel Haro, el presidente del Betis, anunciando que evidentemente el club va a recurrir la expulsión de Luis Felipe por esa no agresión a Iago Aspas. Esto ha dicho Ángel Haro, que mira que es prudente el hombre, pero esto ha dicho sobre la acción de Iago Aspas.
Se premia al tramposo, se utiliza el calificativo como que esto es una cosa de listo. Creo que hay que poner el acento en esto, en que todos podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como esta, que el jugador se lleva 5 minutos en el suelo tocándose la cara sin haber sido agredido, ni mucho menos. Entendemos que el árbitro de VAR tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir que no hay ninguna escena donde se pueda ver una agresión.
Esto es lo que ha dicho Ángel Haro. A ver si le quitan la roja, se supone. ¿No? ¿Dices que no, Fouto?
Es que hoy tengo más información de lo que pasó ese día. Al parecer, del Cerro al VAR no le dice que le golpean la cara. O sea, lo que del Cerro le dice es lo que pone en el acta. Que le golpean el pecho al robar el balón. Entonces, al no haber error manifiesto en el acta,
ya.
Es muy difícil que se la quiten. Porque a la mínima que haya cualquier contacto, aunque sea en el pecho, o sea, con eso no estamos diciendo que sea roja, ¿eh? Pero al mínimo contacto.
No estamos diciendo que sea justa la decisión.
Eso es, sino que estamos diciendo
que formalmente, claro, formalmente que lo, es muy difícil echar para atrás
que
eso.
No se que
jurídicamente.
El árbitro no sanciona pues, el golpe en la cara porque no lo hay. O sea,
pues
sanciona al otro.
Pues tenemos lío. ¿Cuándo se decide esto?
El miércoles.
El miércoles. The Times ha informado esta mañana que la Premier ha acusado al Manchester City de cometer varias infracciones de las reglas financieras. Ojo que esto es muy importante, ¿eh? Entre ellas, hay incumplimiento de fair play, o habría incumplimiento de fair play financiero de UEFA, y además ocultamiento del sueldo real de Mancini cuando era entrenador. Estamos a la espera de que se resuelva el caso. Guardiola, en cualquier caso, el día 8 de mayo del año pasado, de 2022, cuando le preguntaron ya por esta investigación incipiente, atención a la amenaza, a lo que dijo Guardiola.
Cuando defiendo al club y a su gente es porque trabajo con ellos, y cuando hay sospechas o la gente les acusa de algo, voy y les pregunto, ¿de qué va esto? Y una vez me dan explicaciones, todo bien, les creo, porque ya les he dicho que si me mienten, al día siguiente ya no estaré aquí, me iré y ya no seremos amigos.
Esto dijo en mayo. A ver por dónde va la investigación, ahora hay que analizar evidentemente lo que pone sobre la mesa el Manchester City, que al parecer, según esa información de The Times, no ha facilitado en estos meses la información que requería la Premier para poder contrastar todos los datos de los que se le acusa. Luego nos lo va a contar Isaac Áviles, este caso. Mientras tanto, Tebas ha dicho en Twitter que le parece increíble que la Premier haya tardado tantos años en darse cuenta de esta situación. Tebas no iba
y que ella lo denunció en 2017.
Vale. Pere Milla, operado este miércoles de la fractura que que sufre en la clavícula, va a estar de baja alrededor de un mes y medio. Arambarri, renovado con el Getafe hasta 2028. Y fútbol femenino. Hoy hemos tenido lista de Jorge Bilda. Claro, cada vez que hay lista de la selección femenina, es casi genera más expectación ya que la masculina. 25 jugadoras que tienen que jugar la Copa de Naciones, que es un torneo amistoso que se va a jugar en Australia del 16 al 22 de febrero, como antesala del Mundial del próximo verano. Destaca la ausencia de las 15 jugadoras que renunciaron en su día a jugar en la selección y destaca también la convocatoria de Jenny Hermoso. Por lo que me han contado, para un sector importante de las seguidoras de las 15, rebeldes por llamarlas de alguna forma, pues Jenny Hermoso es un poco traidora por haber aceptado esta llamada de Bilda. Luego nos va a contar Andrea y luego analizamos exactamente lo de Jorge Bilda y la selección femenina. Y luego, evidentemente, la noticia del día, que es lo del terremoto en Turquía. La cifra estaba ya en torno a los 3.000 muertos, más de 11.000 heridos. Se ha suspendido todos los partidos que había, todos los acontecimientos deportivos en Turquía y, evidentemente, también el partido del Real Madrid de baloncesto, que jugaba contra el Efes Pilsen el jueves en Euroliga. Vámonos hasta Vallecas. Pide paso Carlos Ganga. ¿Quieren escuchar lo que cantaba hoy la grada de Vallecas? Escuchen lo que cantaba la grada. Rayo Liverpool el año que viene. Tienen ganas de Europa, ganas de Liverpool. Carlos Ganga, Vallecas, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Es alucinante lo que está haciendo este Rayo. Se lo ha pasado en grande la gente. Ha vuelto ese cántico famoso el año que viene Rayo Liverpool, mejorando incluso la temporada pasada. Pero que nadie se le olvide que este equipo, el equipo que preside Raúl Martín Presa esta temporada, ya ha empatado en el Camp Nou y en el Metropolitano y le ganó al Madrid aquí en Vallecas. Además, divirtiendo porque juega que da gusto, gracias a Iraola y a jugadores como el que tengo delante, que ahora mismo vale mucho dinero si algún equipo viniera por él, que quién sabe si puede entrar en las listas de Luis de la Fuente y que sonreía al escuchar ahora el año que viene Rayo Liverpool y te está escuchando ya en la sintonía del partidazo de COPE, Isi, Juanma.
Joder. Isi, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Eres muy bueno, en serio, muy bueno. De verdad, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Es que yo me encantan los jugadores así, o sea, es que no sé, ¿a quién os recuerda? A ver, Joseba, ¿a quién te recuerda Isi cuando juega?
Es que en esa posición, además, un jugador de estas características no es fácil, ¿eh?
No.
Tan rápido y tan...
A mí me recuerda Isi.
Ah, Isi. Bueno, pues mira, evidentemente.
voy a pensar.
Oye, es flipante, ¿eh? Lo que estáis haciendo es flipante, Isi.
Sí, bueno. Ya venimos de la temporada pasada, donde hicimos también una primera vuelta espectacular. Sí. Pero creo y confío en que este equipo, este año, esta temporada, va a dar un paso adelante. Y bueno, ojalá que así sea, ¿no?
¿Paso adelante qué es? ¿Firmas Europa League?
No, firmo. Juanma, tranquilo.
No.
La salvación.
Bueno, no, salvación, por supuesto, que eso evidentemente es el objetivo. Pero si te dijeran ahora, Isi, mira, tengo un contrato en blanco. El año que viene jugáis la Europa League. ¿Lo firmas ahora mismo?
Sí, hombre, la firmo. ¿Sí? Ahí te cojo un boli y papel y la firmo.
Pero si estáis a tres de Champions, estáis a un partidito de Champions, a nada que se duerman los de arriba.
Ya, pero tenemos la experiencia, Juanma, del año pasado. Tuvimos una segunda vuelta que no fue del todo fácil. Uh-huh. Y al final hay que vivir también de la experiencia, de lo que hemos vivido anteriormente. Sí que es verdad que, bueno, yo creo que este año tenemos una plantilla más completa, pero aún así hay que tener los pies en el suelo, que somos el Rayo Vallecano y aún queda mucha liga por delante.
Sin duda, sin duda. ¿Sueñas con la llamada de Luis de la Fuente?
Sueño, claro que sueño, ¿no? Soñaba con la llamada de Luis Enrique, soñaba con la llamada de Luis y seguiré soñando. Al final, cualquier jugador español, su sueño es jugar en la selección española, sin ninguna duda.
Tienes 28 años, ¿no?
Correcto.
¿Has jugado alguna vez en alguna categoría de la selección?
No, nunca.
Sería flipante, ¿eh? Entrar por la puerta grande en una convocatoria de la absoluta, ¿eh?
Pues ya te digo, ¿no? Increíble, ¿no? Al final es un sueño de cualquier jugador español. No solo yo, sino cualquier jugador del Rayo. Estamos haciendo todos una temporada increíble. Uh-huh. Álvaro García, Catena, Santi Comesaña, Óscar Valentín. Creo que cualquiera podría ir, porque la verdad que este año estamos haciendo una gran temporada.
¿Cuántas faltas te han hecho hoy? ¿Sabes cuántas faltas te han hecho?
Pues hoy que me hayan pitado no lo sé. Y que no me hayan pitado, pues 3 o 4.
Dos o tres pitadas.
No, te han hecho 2. Pitadas, 2. Te han pitado 2. O sea, que han cometido sobre ti 2.
Bueno. Yo creo que alguna más, pero bueno, no pasa nada.
Ah, ¿sí? No, es que a mí, según los datos, me dan 2.
Es que a mí me parecen pocas, es verdad, pero no sé.
No, pues, bueno, pues 2. ¿Sabes por qué te lo pregunto?
Sí, supongo. Pero bueno, dímelo tú.
Porque eres el segundo jugador de la liga que más falta recibe.
Sí, el otro día me llegó la información esa.
Y estás en el top ten europeo. O sea, estás de Europa, estás 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo de Europa.
Bueno, eso también quiere decir por mi situación dentro del terreno de juego, ¿no? Soy un jugador que juega por dentro, que conduce mucho, que le da muchos toques al balón y al final, bueno, hay que acostumbrarse a que los rivales, pues bueno, te paren de esa forma.
Por eso, cuando nos oyes hablar todo el día de lo de Vinicius y tal, tú dices, joder, si a mí me pasa lo mismo y no me dicen nada.
Bueno, al fin y al cabo, cada uno se lo toma como puede, ¿no? Al final, el Rayo sí que es verdad que tiene menos repercusión en ese tema. Y parece que estamos en un segundo plano, pero bueno, nosotros a lo nuestro y cada equipo que vaya a lo suyo.
Pero a ti te dan, o sea, tú ves que te dan mucho, evidentemente, a ti te dan.
Sí, sí, claro, lo siento.
Y, claro que lo siento. ¿Y te calientas en los partidos o eres más bien sensato en ese momento?
Bueno, intento tomármelo con naturalidad, porque no veo que los compañeros de otro equipo vayan a hacer la maldad. Sino más bien, como te he dicho antes, ¿no? Creo que al final los equipos, pues, al ser mi juego por dentro, interior, de conducir, de asociarme, pues al final los rivales tienen que pararte alguna falta, de alguna forma. Igual que me hacen faltas a mí, yo también hago falta. Y nunca he visto a ningún compañero que vaya con ninguna maldad, sinceramente.
Qué sensato, macho. Qué maravilla escuchar este mensaje.
Qué fácil sería siempre por así.
Sí, sí. Madre mía. Y sí, tío, eres perfecto, de verdad, o sea...
Fíjate, se llama hasta Isaac, como yo.
Sí, te llama hasta Isaac como foto, es que lo tienes claro. todo...
Sí, pero le gustaba tan poco que se puso Easy.
Sí, sí.
Claro. No, pero bueno, lo de Easy fue porque algún energúmeno le llamaría Easy.
Para que no lo confundiera con foto.
Pero, para sí. no confundirle, claro.
Sí. Eso viene de generaciones anteriores. Mi abuelo se llamaba Isaac, le llamaban Easy. Mi padre se llama Isaac, le llamaban Easy. Y bueno, pues, yo creo que ha ido de generación en generación.
¿Tú tienes hijos?
Claro.
No.
Pero no tengo ninguna duda de cómo se va a llamar, ¿no? Pero se va a llamar cuando tengas hijos, el primero Isaac, ¿no?
Uf, no sé yo, ahí voy a tener problemas con la parienta.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Sí, sí, porque ya se lo he dicho varias veces y me ha dicho que no hay. Y ahí mandan ellas. No puedo hacer otra cosa.
¿Cuál quiere ella? ¿Cuál quiere ella?
Vinicius, ¿cuál va a querer?
¿Qué te imaginas? Junior.
Fuera de, no sé, tampoco le he preguntado. ¿Querrá algún nombre de estos que ponen ahora, moderno, de actualidad? A mí me da igual.
Cayetán.
Ethan.
Exactamente,
no,
cosas así.
Ethan,
vale. No. Oye, cuando jugáis hasta ahora los lunes, ¿qué haces? ¿Te vas para casa o ahora apetece ir a un restaurante de Madrid, una cenita? ¿O qué hacéis?
Sí, sí, bueno, han venido tres amigos míos de Cieza y bueno seguramente...
Y claro, vienen con
los
ganas.
De Cieza, ¿sí? Los de Cieza somos duros, somos
¿y
duros.
Dónde,
y mañana descanso, imagínate.
¿Dónde los vas a llevar? Amazónico, seguro.
No, a lo mejor iremos a algún restaurante así de la calle Jorge Juan, que me gusta mucho.
Coño, Amazónico está Jorge Juan.
Sí, pero bueno, no a ese, a otro, no voy a decir el nombre.
Ah, vale.
Para no hacer publicidad.
No, que no vayan paparachis, que si no te van a empezar a perseguir.
Yo me voy detrás, a ver si cae algo.
Sí. Pero no te preocupes, los paparachis, nada. Que si ahora salimos aquí y esto es un encanto, ahora Vallecas, madre mía. Más de 100 personas ahí fuera esperándote, no hay problema.
Qué bien.
Además, ¿sabes la historia de Easy, no? Que
sí, hombre.
En edad profesional fue a recoger melocotones a su pueblo.
Sí, leí un reportaje además en El Mundo hace poco, fantástico, de verdad.
En la tele le hicimos uno muy bonito.
Sí, sí.
Movistar, sí.
Sí, lo que pasa es que yo a veces creo que digo, igual está hasta las narices de que le saquen siempre eso en las entrevistas. Ya debe estar de los melocotones hasta las narices, ¿no? No sé.
Sí. Porque al final no es algo heroico como mejor se lo toma otra gente. Allí en Cieza todo el mundo va a cogerme los botones. Y entonces me tienen a mí como si fuese el ore de algo que no soy.
Fair.
Allí en Cieza cualquier estudiante va en verano a sacarse un dinerío para pagarse la carrera o cualquier cosa. Al final y al cabo todo el mundo lo hace.
Claro. Oye, pues da gusto.
Oye, nos dice un oyente que se parece a Shaqiri. Lo que pasa que a mí sí me parece bastante más fino que Shaqiri.
Sí, hombre.
Otros dicen, físicamente y jugando.
¿A quién?
Dicen a Munitis, aunque yo creo que Munitis juega un poquito más arriba.
Sí, él juega por la derecha.
Y este yo no lo vi, dicen a Kevin Keegan. Y eso lo han dicho dos.
¿Kevin
dos
Keegan?
Oyentes.
Ostras.
Ostras, pues son palabras mayores, Kevin Keegan, ¿eh?
Pero Kevin Keegan era más delantero, ¿no? Que,
sí,
que
Easy, de pequeño me decían Wayne Rooney, tío.
¿Wayne Rooney?
Wayne Rooney, sí.
Sí, sí. Vale. Pues Easy, lo que eres es un crack. Eres Easy para nosotros. Que disfrutes de la cena. Nos vemos luego con Jorge Juan, ¿vale? Ya buscaré dónde estáis.
Allí te espero.
Venga, un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Ganga, ¿habéis pasado mucho frío?
No, la verdad es que no.
¿No?
Joder, pues hacía frío, ¿eh? Marcaba el móvil.
Bueno, claro, tú, claro, como estás en la cabina con calefactor, no pasas frío, pero
sí,
la gente le agrada...
calefactor tendrás tú en el
¿no?
estudio. Nosotros, no, en Vallecas, no.
Pues, hijo, te lo llevas de casa. Que yo cuando iba me lo llevaba de mi casa, hijo. ¿Un calefactor cuesta 10 euros?
Haberlo dejado allí, coño.
Claro, hijo.
No, tú digo, haberlo dejado allí. Para
los... Hombre, allí no lo vas a dejar, pero vamos. Yo siguientes... me lo llevaba, yo veo mi partido, me llevaba allí, me cerraba la puerta y estaba súper
bueno,
caliente.
Foto, no la líes, hombre, no discutamos ahora.
Tampoco.
Por el calefactor, efectivamente.
Hay que espabilar, ganga.
Bueno, ya te regalaremos uno, ganga. Pero
me parece bien, me parece bien.
Ambientazo en Vallecas, ganga. Estáis pasándolo en grande, ¿eh?
Bueno, cuando me he metido aquí a la zona de periodistas, de la zona de la rueda de prensa, estaba todavía cantando la gente La Vida Pirata y no veas cómo retumbaba todo el estadio. Aquí esto, las bufandas al aire, esto es una fiesta. Es que con todas las críticas que tiene este club, sobre todo a la figura del presidente, estar quinto, tener a Iraola en el banquillo, tener jugadores como Isi, como Álvaro, como Catena, es increíble, es la leche.
Yo voy a decir una cosa que es muy poco popular. Pero Martín Presa, que es un presidente muy contestado por la afición y que ha recibido multitud de amenazas y que soporta de todo partido tras partido, vamos, tiene al equipo quinto a 3 puntos de la Champions. Y ya el año pasado hizo una muy buena temporada en primera. Y a veces pienso, joder, ya quisieran en ciudades como Valencia, como Murcia, como Castellón, como Gijón, como Oviedo, como La Coruña, como Zaragoza.
Santander.
Málaga. Tener un presidente, la figura de un presidente, que hubiera hecho esta gestión en los últimos años. Porque, vamos, es incontestable. En lo deportivo, la gestión es absolutamente incontestable. O sea, ha acertado con la dirección deportiva, con el entrenador, con los fichajes, con todo. Y en todas estas ciudades, que son mucho más grandes, que tienen más masa social, que tienen hasta más presupuesto muchas veces, se la han pegado con gente que ha ido de inventores del fútbol. Así que...
Pero sobre todo con la figura con la que acertó, claro, fue con el entrenador.
Hombre, claro.
Que ese es el que está haciendo buenos a jugadores que...
Bueno, y...
No, pero ya muchos años
sí,
Presa...
Sí, sí.
Tiene mucho acierto...
Haciéndolo bien.
Tiene mucho acierto en lo deportivo.
Y en lo social, sin embargo, es contestadísimo. Sí.
Claro. A nivel de estructura de club. Sobre todo se le critica a Martín Presa como estructura de club.
Sí, sí.
Que tenga el club más estructura de la que tiene.
Es un gigante con pies de barro, estoy de acuerdo. Pero el gigante a lo mejor lo ha empezado a construir por arriba y ahora va a empezar a hacerlo de abajo. Digo yo, no lo sé.
Hay otros... que le haya durado el entrenador, ¿eh? A mí me sorprende que después de la temporada pasada que hizo ya
lo mantuviera. Sí, sí.
Nadie se haya llevado a ir a bola.
Sí, sí. Ganga, disfrútalo. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Voy a saludar hasta ahora en directo al presidente del Consejo Superior de Deportes, a José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, gracias por atendernos en directo, ¿eh?
Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes.
El tema Vinicius, sobre todo, y el tema de los insultos racistas que estamos viviendo en los recintos deportivos españoles. Ya el otro día usted expresó su preocupación por cómo se había venido... repitiendo este tipo de acontecimientos en los últimos tiempos.
Sí.
¿Ha habido algún avance después de la reunión que hubo el otro día de antiviolencia con la Fiscalía hace justo una semana?
Pues sí, yo creo que avances ha habido. Lo que ocurre es que a veces los avances no se ven, no se perciben. Así es, simple vista. Porque no hay que olvidar, Juanma, si me permite, que estamos en un Estado democrático, que estamos en un Estado que es muy garantista con los derechos, tanto individuales como colectivos. ¿Y dónde quiero llegar con esto? Pues que a veces no se puede sancionar si no hay unas pruebas concluyentes. Pero sí se ha avanzado. Por ejemplo, en el tema de Vinicius, lo penúltimo, ese muñeco, esa triste imagen lamentable del muñeco colgado en un puente, pues bueno, la policía ahora mismo, y quiero aprovechar para alabar la grandísima labor que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este terreno también, pues tiene muy avanzadas un par de líneas de investigación que seguramente darán sus frutos. Y luego, a mí me gustaría destacar el ejemplo que han dado, por ejemplo, valga la redundancia, el Real Valladolid, que ha colaborado, que es lo que se necesita. Aquí necesitamos una colaboración de fuerzas y cuerpos, que ya la tenemos, fiscalía y por encima de todo los clubes. Y pongo el ejemplo de Valladolid porque gracias a su colaboración con la policía se ha conseguido identificar a 10 personas que han proferido insultos racistas, intolerables e impresentables. Yo creo que ese es el camino, porque hasta que la policía no consigue identificar a esas personas, por decirle algo, porque esos no son ni aficionados, a esa gente, Juanma, no le gusta el fútbol. Porque si le gustara el fútbol, si quisieran a sus equipos, si amasen sus colores, irían a animar, no irían a estropear lo que es un magnífico espectáculo. Bueno, pues con todo esto, ¿qué quiero decir? Que si se produce la colaboración necesaria, estoy convencido de que en el medio o corto plazo acabaremos con esta lacra. Pero ahí, repito, tenemos que trabajar todos juntos y pasar ya de las palabras a los hechos. A esta gente que se identifica, se le va a sancionar y algunos pueden tener una sanción económica muy importante. Y en cuanto cunda el ejemplo de que no van a quedar impunes, de que esos comportamientos no van a ser pasados por alto, estoy convencido de que conseguiremos erradicar esta auténtica lacra que está reñida con lo que es el deporte y con lo que es el fútbol. No caben en el fútbol estos energúmenos.
¿Cuánto le va a costar a un energúmeno gritar en un campo a un negro puto mono? ¿Eso realmente se paga? ¿Se les embarga la cuenta? ¿Se les embarga algún bien? Porque yo es que soy un poco escéptico con este tipo de sanciones.
Entiendo que lo sea, Juan, entiendo que lo sea porque, ya digo, mucha gente tiene la percepción de que no le sucede nada, pero sí, alguno de estos individuos puede tener que pagar 4.000 euros, por ejemplo, que no está nada mal ya.
Sin duda. Claro, el problema es lo que nos decía antes Fouto. De los 5 actos racistas contra Vinicius, por ejemplo, hay 3 probados que han sido archivados. Barça-Madrid de octubre de 2021, el Mallorca-Real Madrid de marzo de 2022, Atlético-Real Madrid septiembre de 2022, esos cánticos fuera y todo eso, esos 3 fueron archivados. Hay otro que está en estudio, que es el del Valladolid, que mencionaba usted ahora, y ahora entrará en juego el de Mallorca de ayer. Pero el problema es que luego se considere que esto no es delito por parte de las fiscalías.
Sí, pero es lo que yo le decía, Juanma. El tema es que algunos han sido archivados efectivamente porque después de la investigación, pues no, la fiscalía no ha considerado suficientemente grave lo que ha sucedido y tenemos que respetarlo, no queda otra.
Ya, pero
ha habido otros casos también.
Nos falla el eslabón más importante de la cadena. Si una vez que hemos identificado al tipo, que sabemos que son gritos que son humillantes para una persona y que tal, y luego ya la fiscalía dice que no es suficiente, es que está en contra de lo que opina la sociedad.
Sí, Juanma, pero lo sabe perfectamente que un delito que no está tipificado no es delito. Entonces la fiscalía siempre se comporta con arreglo a la ley, con la ley que tenemos actualmente. Pero lo que ya en el pasado hubo casos que efectivamente parecían muy claros y han sido archivados. Yo recuerdo, por ejemplo, creo que fue en marzo del 22, Nico Williams, que además es un jugador que defiende los colores de España. Aunque no los defendiera, da igual, cualquier jugador merece el máximo respeto. Sí. Pero que fue insultado también. Y luego pues fue archivada la causa. Bueno, pues no se puede hacer nada en ese sentido. Ahora bien, creo que podemos iniciar una etapa nueva con la colaboración de todos. La Liga, por ejemplo, ha emitido un comunicado hace unos días muy duro y que me ha gustado, porque ese es el camino. Aquí ya no valen zarandajas, no valen paños calientes. Hay que actuar con decisión, con determinación. Y en la Comisión Antiviolencia se han visto estos casos y estoy convencido de que a medio o corto plazo obtendremos resultados tangibles, resultados concretos, para que la gente sea consciente de que a los estadios se va a ver espectáculo, animar a su equipo y no se va a hacer auténticas gamberradas, que repito, son una minoría, porque lo que ha pasado en estos estadios y lo que ha pasado este domingo en Mallorca no representan a la magnífica afición del Mallorca, que sigo pensando que es magnífica afición, y son 4 indocumentados que no se representan ni ellos mismos, y lo que es peor, no son aficionados. Si fuesen aficionados, irían a animar a su equipo y a disfrutar del gran espectáculo que es el fútbol.
Señor Franco, yo a veces tengo la duda de si cuando tratamos estos temas estamos ejerciendo una acción responsable de advertencia de lo delictivo que es tener este tipo de comportamientos, o por contra, estamos haciendo un efecto llamada para que este tipo de gente quiera tener aún más protagonismo. De verdad que a veces tengo la duda de cómo actuar ante este tipo de acontecimientos, de pancartas y de gritos.
Yo creo que no, Juanma. Yo creo que al final serán conscientes del grave daño que ocasionan al fútbol. Y al final serán aislados por sus propios compañeros de
la grada
en los campos, en la grada,
claro.
Efectivamente. Estoy convencido de eso. No es que yo sea, practico un buenismo desmedido, que a lo mejor a veces puede ser, pero es que tengo esa convicción íntima de que al final serán colocados en el lugar que se merece.
Pero si el fútbol es pasión, señor Franco, el fútbol y el deporte es pasión, nadie pide a la gente que aplauda a un jugador rival cuando está atacando a tu equipo. Eso es evidente. Pero una cosa es apretar y animar a tu equipo y apretar al rival, y otra cosa es este tipo de insultos que van contra la condición más básica del ser humano, que es su raza, su color de piel o su nacionalidad.
Totalmente de acuerdo. Es que el deporte es justo lo contrario. Mire, hoy tenemos un ejemplo, si me permite, Juan, me lo quiero resaltar, con lo que ha pasado en Turquía, donde quiero aprovechar para solidarizarme no solo con los deportistas, sino con todo el pueblo turco y sirio. Bien, pues las primeras manifestaciones de solidaridad han salido del mundo del deporte y he tenido además la ocasión de comprobar que nuestros deportistas que están en Turquía, en Estambul, por ejemplo, está la selección española de taekwondo, que ha obtenido unos magníficos resultados, 9 medallas en la Copa Presidente. El Lucan Murcia Baloncesto también están allí. Han sido los más respetuosos, han sido los primeros en solidarizarse con los turcos, porque el deporte es eso, el deporte es solidaridad. El deporte es esfuerzo, el deporte es entrega. Y como usted ha dicho muy bien, el deporte también es pasión. Pero pasión para defender a los tuyos, para defender el fútbol en este caso, para defender el deporte en general, para defender las bondades que tiene el deporte en general, no para insultar, no para estos comportamientos impresentables, racistas, que están alejados no solo del deporte, sino de cualquier sociedad civilizada. Y quiero añadir también, si me permite, Juanma, que por desgracia, y esto no tapa nada en absoluto, hechos como estos se producen también, por ejemplo, en Portugal. Hace poco, pues algunos ultras del Benfica fueron condenados a prisión ya por comportamientos pues parecidos, pero en este caso violentos, con violencia incluso ha habido agresión sexual y demás. Bien, pues en este sentido quiero decir, no sé si vale de algo, ¿no? Yo creo que sí, que en el segundo semestre de este año, con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, vamos a introducir como elemento de debate para todos los países de la Unión Europea la violencia y los comportamientos racistas en el mundo del deporte, para poner todos en común el problema y entre todos buscar la solución.
O sea, que España en Europa va a liderar un poco ese debate y,
pues, sí, y tendremos ese orgullo.
Y una, para, claro, y una forma de dar otra imagen a nivel europeo.
De eso se trata.
Una cosa, ¿usted está contento con la colaboración de todos los clubes de primera división o hay alguno que le gustaría que colaborara más con ustedes?
Hay alguno que me gustaría que colaborase más con nosotros, pero me quedo con la parte positiva, me quedo con los que colaboran mucho y bien.
Vale.
¿Puedo hacer otra? Sí. Al margen de todo esto, usted como máximo representante del gobierno en el mundo del deporte, ¿qué opinión tiene de que haya clubes que impiden la entrada a un estadio a un rival del equipo contrario por llevar una camiseta o una bufanda? Y si el gobierno, o usted en este caso, está dispuesto a hacer algo para frenar esta dinámica.
Pues no me gusta nada, porque en línea con lo que acabo de decir, el deporte es justo lo contrario. Lo bonito, lo ideal, es que un hincha de un equipo que juega en terreno ajeno, pues pueda ir con su camiseta, con su familia, con quien quiera, con la camiseta de su equipo y sea perfectamente respetado. El fútbol, el deporte, es que es eso.
Sí, pero tiene solución. Señor Franco, ¿tiene solución?
Sí, tiene solución. Sí,
¿cómo? Porque
impedir que los clubes tomen esas medidas.
Sí, pero ellos se escudan que precisamente en los partidos declarados de alto riesgo hay una cláusula, digamos, que les permite tomar esa medida para evitar problemas en la grada. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
Que les permite, pero no les obliga a tomar esas medidas. Con lo cual, pues tenemos que entre todos fomentar los valores que tiene el deporte y el fútbol en particular. ¿Qué hay más bonito que ver al lado de los colores del equipo?
El derbi vasco, local, por ejemplo. El derbi vasco, una maravilla.
Eso es, una maravilla y es un ejemplo además. Y ahí he tenido la ocasión de ver, por ejemplo, en el campo del Athletic Club, en San Mamés, pues a una familia de seguidores de la Real Sociedad, con padre, hijos, que querían entrar al campo de San Mamés y que al final no sé si consiguieron entrar, pero qué más bonito que eso. Yo creo que el fútbol es eso, el deporte es eso, y eso tenemos que fomentarlo.
Señor Franco, le agradezco como siempre la atención en el partidazo. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
gracias,
noches.
Hasta luego. Gracias. Es el máximo responsable del deporte de nuestro país, José Manuel Franco.
Es decir,
presidente
que la ley,
Consejo Superior
la ley
de Deportes
no obliga, la ley
permite. La ley permite,
claro,
pero no
es un matiz
obliga.
Importante.
Sí, pero si permite, pues claro, están en su derecho
claro,
a hacerlo.
Es, claro. No, claro. Eso
sí,
es.
Sí.
Yo creo que con todo el tema de Vinicius hay que diferenciar muy claramente lo que pasa dentro del terreno.
No mezclemos.
Por eso.
Esto es otra cosa. Esto es racismo. Sí,
iba a decir precisamente eso, que luego cada uno tendrá su opinión
sobre
lo de
Raíllo. Ahora hablamos de lo otro.
Más feo y tal, pero que esta condena enérgica de José Manuel Franco es necesaria y yo lo que creo que necesita la sociedad es que pasen cosas rápidamente y que pasen cosas contundentes. Porque si no, es difícil acabar con ellos.
Lo contundente, por cruel que sea, es que el que está oyendo la radio y esté en una grada el próximo fin de semana, sepa que si le pillan con un grito racista, le van a quitar 4.000 euros.
No, pero es que eso no es cruel. Ya, pero, eso no es cruel.
No, no,
justo,
no. Cruel quiero decir que haya que convencer a alguien de que no, hay que, de que no hay que llamar a alguien puto negro porque te quitan 4.000 euros. Es que es una vergüenza. Porque en realidad no tienes que hacer eso de ninguna de las maneras. Pero lo que debe quedar claro es que el que la hace la paga. Que es la duda que yo tenía hasta ahora.
En la entrevista te ha dicho, puede ser... Puede ser que llegue algún caso a pagar 4.000 euros. Eso no me sirve.
No, es, o sea, verdad. Es que no está siendo
tendría que
verdad.
Ser implacable.
¿Y los pagarán?
Me revelo contra esto porque no es verdad. O sea, es que os recuerdo que la Fiscalía de Madrid archivó el caso de los mitos del Metropolitano.
Sí.
Porque además se consideró... Es que es surrealista. O sea, dijeron algo así como que duraron solo unos segundos, que, en fin, un poco quitando gravedad al asunto. Entonces, yo me parece increíble. Que por un lado, siempre se quiera que el deporte sea referencia y que sean los deportistas y el ambiente del deporte y el fútbol quienes den ejemplo en determinadas cosas, y luego la Fiscalía archive algo como esto. Entonces, no es verdad que el que lo haga lo va a pagar, porque no está pasando eso.
Yo, de verdad...
No demos un mensaje que no es real.
La gestión de esto se lo daba a alguien tan eficaz como la DGT, que pone un radar y el coche pasa y te quitan la pasta.
Cuando se trata de eso,
es así. Es un radar encima de un semáforo.
A mí sí me pasa, ¿eh?
A mí me echas. Lo que pido es la precisión que tiene la DGT para saber quién va a más de 120 por una carretera. Te tiran la foto y seas quien seas, te embargan los 100, 200 euros de la cuenta. Esa es la precisión que necesita este caso.
Claro, pero es que ¿de qué sirve?
Usted ha dicho esto, no se preocupe,
claro,
pumba, tome.
Pero ¿de qué sirve todo el esfuerzo de identificar, de llevar, de denunciar, que está haciendo todo el ámbito del deporte, cuando luego al final quienes tienen que sancionar no sancionan?
Ha dicho un matiz muy importante, Mónica, Franco, que es que cuando llega al final la denuncia, hay veces que la fiscalía dice, no, si es que esto no es delito. Entonces, claro, ellos, por ejemplo, al aficionado de Mallorca que le dijo a Vinicius, vete a recoger plátanos, claro, nosotros todos los que estamos aquí, o la sociedad entiende que a una persona de raza negra decirle eso es algo racista. Pero la fiscalía dice que no. Pero claro, eso en algún... supongo que en el código penal vendrá que no es así.
El otro día, por ejemplo,
me explicaron que, claro, si tú dices negro, eso no es un insulto racista. El insulto es decir puto negro. Pero no negro, claro. Entonces, hay una serie de matices que yo creo que ahí es donde nos estamos perdiendo. Hmm. En que a lo mejor no te pueden sancionar por algo que efectivamente no es delito.
12 y 7, 11 y 7 en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus opiniones al 637-230010. Ese es el teléfono del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa. Este problema es una cuestión de educación y respeto, y de esto nos falta mucho como sociedad. Inglaterra está a años luz de nosotros en el fútbol y también como sociedad. No hay nadie que se plantee que las vejaciones e insultos que se están produciendo sobre
Vinicius...
Oye,
una cosa. Inglaterra, lo ponemos siempre como ejemplo. Yo tengo varios amigos que trabajan en Inglaterra y hay muchos españoles que sufren racismo en Inglaterra también, ¿eh? O sea, que ponemos siempre como que nosotros aquí somos los peores, y hay muchos españoles que sufren racismo por parte de ingleses. O sea, que racismo, por desgracia, hay en todos los sitios. Lo que pasa es que nosotros pensamos que aquí nosotros somos los que están por encima. No. No es así.
Mira, decía otro oyente, no hay nadie que se plantee que las vejaciones e insultos que se están produciendo sobre Vinicius en todos y cada uno de los campos a los que va el Madrid, ¿puede que Vinicius se plantee dejar el fútbol español? Otro oyente dice, el espectáculo de Mafeo, Raillo y Vinicius es lo más lamentable que he visto hace tiempo en un partido. Cuando el fútbol pasa a un segundo plano, algo se está haciendo mal. Otro oyente dice, cada vez veo más razones para que el Real Madrid quiera hacer la Superliga Europea. Estoy seguro que en algunos campos de nuestra querida España le acabarán echando de menos. Y otro oyente decía, supongo que hoy seguiréis hablando del Mallorca-Real Madrid, es lo normal. Pero no se olviden del tema de Yago Aspas, que me parece una actuación tremendamente antideportiva. Debería haber salido ya a los medios a disculparse. He perdido mi buen concepto sobre él. Un tío así, lo siento, pero prefiero que no juegue en mi selección española.
Discrepo, ¿eh?
¿Por qué?
En lo de Aspas, porque yo se lo perdono. Porque,
ya, pero...
porque hay un tío que está 15 años y que no lo ha hecho nunca y se equivoca una vez, pero debería, no le voy a matar.
Debería pedir perdón, ¿eh?
En los bueno, inicios...
Debería pedir perdón. Y debería, te digo una cosa, y el Celta debería tener la inteligencia comunicativa de manejar esta situación de otra forma y no con el silencio.
Pero entre eso y criminalizarlo, no, hombre, eso y no. Señalarlo.
Que no, que no.
Lo digo que en el Barcelona, por hablar del club que conozco, han intentado justificar insultos diciendo lo de Busquets, aquello de mucho morro. Intenta, pues, evitar la sanción y el Celta está intentando hacerlo lo mismo.
Lo que ha hecho Yago Aspas...
Está muy mal, pero bueno, lo ha hecho una vez.
Este fin de semana lo hacen una media de 20 jugadores cada fin de semana.
Así es.
Que les pegan en el codo y se agarran la boca o la cara.
Ya, pero eso no lo
dice convencido.
Sí, cada faltita es un grito.
Lo que pasa es que hay algunas que son falta y amarilla y esta es más significativa porque es roja, efectivamente.
Esa es la diferencia.
Y se llevan las manos a la cara y no la andan la cara.
No la andan la cara, efectivamente.
Mira, y escuchad el mensaje que le manda este oyente a Florentino Pérez.
Yo quería mandar un mensaje a don Florentino Pérez, que sé que escucha este programa, y decirle que vámonos a la otra liga ya, Presi. Que en esta liga ya está muy vista y además que no queremos pitorreos ni tonterías. Vámonos a la Superliga ya, don Florentino, que aquí ya está todo el pescado vendido. Venga, un saludo, Juanma y equipo. Hasta luego.
Gracias, un saludo. Pues nada, ya recoge tu mensaje, Florentino, directamente, porque ahora
me lo pido yo.
Muy fan del podcast. Es que él más de podcast por la mañana.
Highlight.
Oye, ha dicho la otra liga.
Él es muy de podcast, nos sigue en Instagram, nos da like y tal, pero...
Ha dicho el oyente la otra liga. Vámonos a la otra liga.
Vamos a la Superliga, sí. A la otra liga.
Tuyo, foto,
sin prisa,
tuyo,
pero sin pausa. Con don Anastasio Mayoral Cedenilla, Jacinto de Sosa y don Raúl García de Loza.
Es verdad.
¿Eh? ¿Qué te parece? 12 y 11, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Vienen curvas, pero yo espero que sean curvas negociables. Sí. O sea, que sean
tranquilito, efectivamente. Todo el mundo con pies de
plomo, ¿eh? Bueno.
Efectivamente.
A ver, vamos,
solo pido eso, ¿eh? Solo pido
tranquilidad.
Eso. Yo con un susto cada dos meses, que es más o menos lo que me está dando este programa, uno cada dos meses, con eso voy servido.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.